Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
Este podcast te trae historias únicas de Silicon Valley en español desde 2016. No seguiríamos acá sin nuestros oyentes premium, que aportan unos dólares cada mes para nuestros gastos. Súmate en patreon.com/tercos.
Hoy, el Valle de los Tercos te ofrece una edición especial.
Tercos Insider, con información exclusiva sobre cómo llegar a Silicon Valley.
Las y los oyentes que están en Latinoamérica, España y el resto de Estados Unidos nos mandan muchas preguntas sobre cómo es de verdad la vida en San Francisco y en el Valle, y cómo pueden hacer para llegar aquí con su startup.
Hoy, juntamos todas las respuestas acá para que se animen a venir de una vez. ¿Cuánto cuesta vivir acá? ¿Qué haces cuando bajas del avión? ¿Qué dicen en detalle los contratos con los inversionistas? ¿Cuándo tienes que mudar tu empresa a Estados Unidos? ¿Dónde dormir? ¿Dónde trabajar? ¿Cómo moverte? ¿Dónde encontrar contactos?
Hoy te contamos todo.
Yo soy Fernando Franco.
Y yo, Diego Graglia. Y este es el podcast de Silicon Valley en español. Fernando, bienvenido a esta primera edición de Tercos Insider, donde divulgamos toda la información que nadie conoce de Silicon Valley. Y este capítulo es prácticamente una idea de la audiencia, ¿no? Porque a ti te bombardean con preguntas sobre cómo hacer para llegar acá, qué hacer cuando ya están acá, y tú, por lo que haces, tienes mucha información para compartir.
Mira, es algo que sucede todos los días. Recibo emails. Incluso ha llegado gente a buscarme a la oficina y me llega una notificación de que hay alguien afuera buscándome.
¿A la puerta?
A la puerta. Y es gente que viene buscando información, viene buscando contactos, viene buscando know-how acerca de cosas muy básicas, ¿no? ¿Dónde puedo trabajar en Silicon Valley? ¿Dónde puedo conectar con gente? ¿A qué eventos puedo ir? ¿En dónde me recomiendas trabajar? ¿Hay algún café?
¿Dónde hay un Wi-Fi gratis?
Claro, ¿dónde hay un Wi-Fi gratis?
Por favor.
Entonces, son cosas como esas. También otras, ¿no? Que me sorprenden a veces mucho porque habiendo tanta información en línea y obviamente este podcast como fuente, no entiendes cómo hay gente que piensa que va a venir, nunca ha venido en su vida, va a venir 5 días y que piensan que se van a ir con 5 millones de dólares de inversionistas. Y obviamente se dan cuenta que no.
Tú llevas años trabajando en conocer estas respuestas.
Sí, previamente yo era el representante de San Francisco en Latinoamérica. Entonces yo atendía a todos los startups que venían a San Francisco y ahora como director de Puente Labs, que es una iniciativa 100% enfocada a conectar a emprendedores de América Latina con el ecosistema de Silicon Valley, pues es un ir y venir de emprendedores todos los días.
Y la manera en que hicimos este episodio fue en dos partes. La primera que van a escuchar ahora es que grabamos una parte de la videoconferencia que hacemos con nuestros oyentes más fieles. Una vez al mes nos juntamos virtualmente por videoconferencia con gente de España, a Chile, a México, a Nueva York y compartimos conocimientos de startups y de Silicon Valley. Y también de paso escuchamos su feedback sobre el podcast.
Sí, y en esta ocasión conversamos acerca de las grandes preguntas que tienen todas esas personas que no están en Silicon Valley y que obviamente tienen el firme interés de venir para acá. Y que son preguntas, pues, complicadas, ¿no? ¿Cómo negociar con inversionistas? ¿Si debo de tener o no una empresa estadounidense antes de venir a hablar con inversionistas? ¿Si vale la pena buscar empleo primero antes y después lanzar tu startup? Entonces, son temas, insisto, complicados.
Así es, son difíciles de resolver. Vamos directamente a escuchar esa conversación con 3 de nuestros oyentes premium y de los más fieles, la verdad. Sebastián Juárez, Hugo Castellanos y Argenis León.
La primera pregunta que se me ocurre, que yo no la tenía en el momento de antes de venirme, porque nosotros habíamos armado la empresa, digamos, antes que incluso que Gonzalo venga a vivir acá, y es todo lo respecto a la incorporación de la empresa. O sea, cómo se arma una empresa acá, cómo se hace con la oficina. Y a mí, siempre que me cruzo con gente de allá, te preguntan cómo hacer eso, cómo armar la empresa acá. Eso les interesa mucho. Que bueno, hay varias preguntas relacionadas ahí, porque puedes irte por el lado del tema del banco, de la visa.
Relacionado a eso, puede ser, si yo tengo una idea o estoy desarrollando o tengo un producto, si yo quiero picharlo a un inversionista, ¿tengo que tener una empresa ya registrada en Estados Unidos? Claro, ¿qué hago primero, qué hago después? ¿Tiene sentido incluir, sí, o sea, incurrir en esos gastos?
Sí, sí, es una pregunta muy relacionada. Sí.
Simple y sencillamente, un inversionista acá, si no tienes
un Delaware C Corp. Ni siquiera tiene que ser una empresa americana. O sea, si tienes una empresa de California, difícilmente le van a entrar. O sea, no necesariamente tiene que ser una empresa americana, pero tiene que ser específicamente un Delaware C Corp. Porque en Delaware no hay corporate tax, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las empresas que están basadas en Delaware o están registradas allá no van a pagar impuestos como lo van a pagar las empresas de California. Entonces, me ha tocado emprendedores que definitivamente llegan acá, que no averiguan, creen que están haciendo las cosas bien y registran una empresa, hacen la inversión por registrar una empresa, la registran como una empresa californiana o de Florida, y luego se topan con que el inversionista les dice, o sea, no se puede arreglar, obviamente, ¿no? El inversionista les dice que no, se puede arreglar, pero te va a costar otros, pues, 2,500, 5,000 lucas, dependiendo de con quién vayas a que te haga ese servicio, ¿no? Yo creo que eso es de lo principal, que muchas veces nadie te dice que no es solamente una empresa americana, sino un Delaware C Corp, y es por motivos de impuestos. Por ejemplo, la empresa que yo estoy ahorita, que es Puente Labs, yo acabo de pagar ahorita de impuestos el Delaware Franchise Tax, y fueron como $300 más o menos, ¿no? Que es lo que yo pago anualmente, Puente Labs paga anualmente para poder seguir siendo una empresa registrada en Delaware. Esa es una, ¿no? Lo legal, a la madre, o sea, eso es súper, súper wide. De hecho, yo ahorita estoy atendiendo, tengo un grupo de emprendedores de México que están acá, van a estar 4 meses. Esta es su cuarta semana. Y se fueron para atrás, ¿no? Porque les llevé un abogado y querían saber cuánto cuesta más o menos estructurar una empresa. Los días o el tiempo que toma para armar una empresa en Estados Unidos es muchísimo menor que en la mayoría de los países de América Latina, pero los costos obviamente son súper altos. Y luego no es nada más Estados Unidos que los costos sean más altos, es que también depende en dónde en Estados Unidos lo hagas. Entonces, un abogado en Wichita, Kansas, no te va a costar igual que un abogado en San Francisco, California, alguien que te arme tu empresa, ¿no? Y tiene que ser específicamente un corporate attorney. O sea, no le voy a dar eso a un immigration attorney. Entonces, y depende mucho, ¿no? Hay unas firmas de abogados que, a la madre, o sea, porque el CEO tiene un yate en Mónaco, te cobran todo ese overhead de la firma de abogados, y entonces es carísimo, ¿no? Pero hay otras firmas de abogados mucho más pequeñas, o que es una persona, dos personas, que te cobran más barato la formación de la empresa americana. Entonces, puedes ir con una firma de abogados y te cuesta $8,000, pero puede que alguien más te cobre $2,500 y te va a hacer el mismo trabajo, nada más que las firmas pues son de diferente tamaño, ¿no?
Para la gente que viste justo el episodio de hoy, hablábamos de Santiago Tempone, de cómo venían de viaje y les iba mal, se volvían hasta que se dieron cuenta que tenían que venir acá, ¿no? Y quedarse a vivir. ¿En qué momento crees que tienen que hacer la incorporación en Estados Unidos? ¿Es antes de venir, después de venir, cuando ya se mudan los founders a Silicon Valley?
Es una pendejada constituir tu empresa antes de venir y obtener información y explorar. Por lo mismo, no sabes ni siquiera. Gente, fíjate, gente que ha hecho eso constituye la empresa en California sabiendo que van a tener que levantar capital más adelante, pero como no están informados y quisieron llegar, o sea, y quisieron llegar muy sabrosos y ya con una empresa americana que mostrar, pensando que están haciendo las cosas bien, y no se informaron y se dan cuenta que fue un gasto innecesario. Entonces, definitivamente es ni de locos, ni tramitar una visa de inversionista o lo que sea, nada de eso, ni constituir una empresa, ni pagar renta, nada, o sea, cero. Es venir, explorar, conocer gente, hacer networking, ir a eventos gratis, o sea, informarse lo más que se pueda, recopilar información, contactos, network, y regresarte a Latinoamérica, seguir haciendo research, contactar a esas personas, y luego se hace la inversión. Porque es en serio, luego te topas con gente que te dice, yo tengo un escritorio gratis, vente a operar desde acá, o alguien que te hace legalmente, lo legal te lo hace sin costo. Hay muchas cosas, la gente aquí en realidad tiene muy buenas intenciones y si te puede ayudar, te va a ayudar. Entonces, creo que, y si recuerdan el episodio que vimos de, de Komal Dadlani, donde ella, por querer hacer bien las cosas, su $500,000 que le invirtieron, ella contrató gente, hizo todo legal, lo estructuró todo como debería, y le fue mal al final porque en realidad no tenía por qué haber hecho esa inversión y haber invertido el dinero así desde un inicio, sin ella haber estado aquí y haber entendido las necesidades de la empresa, ¿no?
El siguiente nivel para mí es cómo se hace para que lo invierta. Por ahí muchas preguntas como la que Argenis recién, relacionados a competencias de picheo, de cuáles son, o sea, las buenas condiciones que deberían aceptar o no, de fijarse en esas condiciones para ese tipo de competencias, o cuando le quieren invertir, que un poco el léxico y dudas que surgen sobre cómo le van a invertir. Muchos emprendedores tienen ofertas de gente que vive en otros lugares y no saben bien qué, es difícil porque es complejo, no saben bien qué términos ponerles a esas inversiones. Si están comprando, o sea, si es nota convertible, si están levantando con deuda, si están dando acciones, si están dando acciones, qué tipo de acciones, la evaluación, si es pre-investment o post-investment, cómo se hace el follow, qué derechos tiene el inversor, si ocupa lugares en el board, si tiene derechos de compra o no. Entonces, ese es todo un mundo y también surgen mucho esas dudas porque a veces los inversores no son de acá del Silicon Valley y son como más voraces, si se quiere, en cuanto a las condiciones que piden. Acá está muy estandarizado la nota convertible, sobre todo en los que no son price round, o sea, rondas que son abajo de la A. Y bueno, ahí hay muchísimas dudas para mí. O sea, hay muchísimo desconocimiento de cómo se hacen las cosas.
Yo este tema lo veo todos los días. Y no, es que no hay respuesta perfecta, porque es como una serie de elementos a considerar para obtener la respuesta correcta. Y a veces ni siquiera la obtienes al 100, porque aunque saques tú un monto aproximado, por ejemplo, de esa negociación con el inversionista, también tiene que haber voluntad del otro lado. Entonces ya empiezan a jugar componentes bastante subjetivos. Pero lo mejor que puedes hacer es, o sea, informarte, porque si tienes que tomar en consideración la etapa en la que está tu empresa. O sea, ¿tienes ventas o no tienes ventas? ¿No? ¿Tienes un producto o no tienes producto? ¿Estás full time o no? ¿El tamaño de tu mercado? O sea, todas estas cosas juegan un papel en tomar una decisión de cuánto acepto y qué porcentaje de la empresa doy. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, como no hay una fórmula perfecta, lo mejor que puedes hacer es hablar con otros emprendedores, o sea, que te puedan mentorear y que hayan sobre todo pasado por donde tú pasaste. Es muy importante encontrar los que hayan pasado por donde tú pasaste, porque si, oye, estás levantando $250,000 y tienes una duda respecto a ese porcentaje y estás hablando con un cabrón que levantó 35 millones, pues, o sea, difícilmente se va a acordar el tipo, o sea, de qué pasó en esa etapa de los 250 mil. Entonces, es importante encontrar los que acaban de pasar por ahí, los que están pasando por aceleradoras, y también hablar con inversionistas, porque hay inversionistas que si no tienen skin in the game y no te están metiendo plata, con gusto te pueden decir si el deal está bueno o está malo.
¿Cuál es la una o dos banderas rojas o focos rojos, como dicen en México, que ves en un term sheet que dices, no, ni le sigas esta negociación porque te están queriendo joder, básicamente? ¿El porcentaje de propiedad de la empresa, por ejemplo?
Para mí, obviamente, es el porcentaje. Y otra vez, yo siento que no hay una respuesta así como que exacta, pero algo que estamos viendo en América Latina, no se está dando tanto acá, pero se está viendo en América Latina, es que por $50,000, de los cuales 25 son cash y 25 en especie, les están pidiendo 15%, 20% de la empresa, lo cual es mind-blowing que te estén pidiendo esa cantidad. Por ejemplo, un deal así medio jodido acá, medio jodido, por ejemplo, en Berkeley, la aceleradora te da $100,000 por 5%.
a la madre, o sea, está bastante golpeado eso, ¿no? Pero hay muchos emprendedores que lo aceptan porque quieren el logo, el escudo o la validación de Berkeley. Pero por lo general, las empresas están recibiendo $500,000 por 5%. O sea, Berkeley se está llevando 5 por 100 mil. Pero bueno, trae otras cosas ahí muy cabronas Berkeley que lo compensa de cierta manera, ¿no? Definitivamente lo que te están pidiendo de equity por el monto. Y la otra, la verdad, cuando te están pidiendo el board seat, que básicamente es como decir, yo quiero ser un juez. Si en algún momento, o sea, te vamos a levantar un juicio, yo quiero ser juez, ¿no? Quiero estar en el jurado. Y entonces tienes que tener un chingo de cuidado con eso. ¿A quién le estás dando un board seat dentro de la empresa? Porque esa madre luego puede llegar a chingarte en un año, 2 años, 5 años, si te quiere sacar de la empresa, si no comparte contigo la visión, ese inversionista te va a chingar eso. Entonces tienes que saber muy bien a quién le estás dando un board seat.
Un board seat obviamente es un asiento en la junta del directorio, ¿no? Haberlo dado un par de años antes es la causa de que muchos CEOs se queden sin trabajo después, ¿no? Pues los inversionistas deciden reemplazarlos. Hugo, te quería preguntar algo. De tu lado, y sobre todo, por un lado eres empleado tech en Silicon Valley, y por el otro tienes un podcast donde entrevistas a otros ingenieros latinoamericanos. Entonces, mi pregunta era, ¿ves que venirse a conseguir trabajo puede ser un puente para después lanzar tu startup? ¿Es algo que la gente hace desde Latinoamérica y países hispanohablantes?
Lo hacen, pero no es tan común. Lo hacen porque quieren la marca. Primero, son tres cosas. Primero es la marca, de que sí, conseguí trabajar con SurveyMonkey, con Google, con LinkedIn, con una empresa de esta marca y llegué a Silicon Valley. La otra es la parte de poder crear esta red aquí, es la parte sexy de innovación. Y creo que sí, la tercera parte, muy reducida, es la gente que quiere un trabajo tech, y tengo amigos que lo hacen. Tengo un amigo que, Edgar Alza, él es Product Manager en Amazon, y tiene su side hustle en Indiegogo, hace mochilas. Y creo que recaudó $200,000 ya y va a hacer las mochilas en Tailandia y se las vende a hipster, millennial, mochileros para que viajen por el mundo. Entonces esa gente, o sea, hay mucha gente que tiene un side hustle, pero no son startups de alto crecimiento. O sea, no son startups así, no es un Matternet, no es un Bridgefy, no. Es más bien hacer un, y Fer, disculpa que diga esta palabra, esta grosería, es un lifetime business lo que quieren hacer. Pero yo no veo, y eso va con la audiencia que yo le digo al podcast, o sea, como ustedes cubren los emprendedores, yo cubro los empleados, pues la gente que tiene amo, de alguna manera.
Sí, lo que pasa es que es sí lo veo, o sea, yo tengo gente que tiene, o sea, conozco gente que tiene 5 o 10 años con la misma empresa y van creciendo, y luego de repente se quedan estancados, y luego cuando están pensando, siempre que hablas con ellos, dicen, ya estoy harto, estoy a punto de irme, estoy planeando algo, estoy buscando CTO, y luego los promueven. O sea, como que el grillete te lo van apretando, y entonces te van subiendo los perks, te van subiendo el equity, o sea, el salario, las prestaciones, y entonces no se van. O sea, es raro el que me ha tocado. Al contrario, creo que nos ha tocado más los que llegan como emprendedores y terminan yendo a trabajar con alguna empresa grande porque no funciona el proyecto y entonces se van a trabajar con una empresa. Sin embargo, nunca se les quita como que esa comezón, ese itch de emprender, ¿no? Y dicen, ok, voy a aguantar ahorita, voy a tolerar que me den instrucciones y que me giren órdenes, pero cuando llegue el momento adecuado, o sea, voy a pegar un chingazo y voy a lanzar mi nueva empresa. Esa gente nunca se le quita, en serio. Y es raro entonces el que ya es como empleado y luego termina como emprendedor. No me llega ahorita ninguna persona en mente, en realidad.
¿Quieres más conocimiento que solo te pueden dar las tercas y tercos que ya están en Silicon Valley?
tienes que escuchar la pregunta premium, exclusiva para oyentes que aportan algunos dólares por mes.
¿Por qué todo el mundo quiere tener una dirección en San Francisco?
Que aumentan tus ventas.
¿Ah, sí?
Aumentan tus ventas, sí.
En esta edición, nuestro propio co-host Fernando te cuenta cómo ahorrarte un montón de plata y tener una dirección para tu empresa en San Francisco. Un consejo que vale oro. Empieza a recibir esta información exclusiva hoy. Hazte oyente premium en patreon.com/tercos. Y como siempre,
gracias totales.
Ahora sí, Fernando, volvemos con el segundo bloque de este especial de Tercos Insider. Y ahora lo que te toca es que te voy a bombardear con las preguntas más comunes de la audiencia sobre la vida en Silicon Valley.
Échale.
Hay que empezar por la aclaración que todo el mundo que no ha pasado por acá necesita, que es saber que Silicon Valley es una región grande y que San Francisco es otra cosa, es una ciudad que está separada del valle, como parte de la misma región, pero si venís a San Francisco no es lo mismo que venir a Palo Alto y no es lo mismo que venir a San José. Una hora o dos horas de viaje según el tráfico o según si te tomas el tren bullet o el limitado o el que para en todas las paradas. Entonces, primero que nada, es una región metropolitana grande. Hay muchos pueblitos chiquitos donde hay grandes empresas como Menlo Park, donde está Facebook, Mountain View, donde está Google, Los Gatos, donde está Netflix, o Los Gatos, donde está Netflix, etc. Y para eso hay un tiempo de viaje. Sand Hill Road, la avenida principal de donde entras a Menlo Park, es donde están todos los fondos de inversión más grandes, Sequoia, Kleiner Perkins, me parece, todos los grandes grandes. Y algo que por ahí le sorprende a la gente es que el transporte en general es muy malo. Porque digamos que si tú vives en México, uh-huh, o en Buenos Aires, o en Santiago, uh-huh, o en Madrid, o en Barcelona, estás acostumbrado a que te puedes mover solo muy fácilmente. Uh-huh. Acá el tren es lento y pasa cada mucho.
Sí, cada hora.
No hay un metro o un subte que te conecte a todos lados. Entonces terminas alquilando un coche probablemente. Y después el estacionamiento te la regalo. Eso.
Suponete. No falta el pendejo que vaya y se estaciona a un hotel y le cuesta 55 o 60 dólares la noche.
O si tienes que ir al campus de Stanford. Ese es mortal. Tratar de estacionar ahí. Pero bueno, esa es una aclaración que todo el mundo necesita saber. Hay que planear con cuidado las reuniones. No te puedes reunir en San Francisco y en Menlo Park y en San José el mismo día porque vas a pasar todo el día en un auto. Pero bueno, una de las grandes preguntas que siempre recibes: ¿cuánto cuesta vivir en Silicon Valley o en San Francisco?
Mira, te quiero decir que es caro, pero como dice uno de mis hermanos, no está caro, ganas poco.
Sí, es muy cierto.
Entonces, partiendo de eso, te puedo decir, mira, así, mega apretado.
Ahorrando en todo.
Ahorrando en todo.
Comiendo sopa Campbell como Agustina
así, Sartori. Hay que partir de lo más costoso, que es
la vivienda.
La vivienda. Hay un lugar que muy poca gente conoce que se llama Haas House. H-A-A-S. Y básicamente, o sea, parto diciendo que es algo ilegal porque es alguien renta un departamento en un edificio, en un condominio, con dos habitaciones, y en cada habitación mete literas, camas de literas, uh-huh, y en una habitación mete 5 camas, y en otra habitación mete otras 5 camas.
10 personas.
10 personas, 2 baños, 2 habitaciones.
¿Y cuánto les cobra?
1,100.
O sea que con $1,000 ni siquiera puedes tener tu propia habitación.
Con $1,000, no, por supuesto que no puedes tener tu propia habitación. Entonces pagas 1,100 y duermes en literas. Hay literas, ellos mismos las diseñaron. Y hay literas, o sea, de 3. Entonces hay una que está al ras del piso.
De a 3.
Sí, hay una cama que está al ras del piso, otra así un poquito en el medio y otra bastante alta.
Bueno, y como referencia los podemos mandar a escuchar los capítulos con Jorge Ríos y con Linda Franco, que en diferentes etapas de sus vidas startuperas pasaron por uno de estos hostels para startups y también compartían habitación, dormían en literas y en un momento creo que se tuvieron que ir por una invasión de pulgas o algo así, ¿no? Que tuvieron que quemar los colchones. O sea, sobre todo para los oyentes de Latinoamérica y que a veces pensamos que venimos acá al primer mundo, no se crean que todo es tan así.
No, 5 personas en una habitación. Entonces, eso es de lo más económico que vas a encontrar y cuesta 1,100 al mes. y no es tan limpio. O sea, no hay una persona designada para limpiar. Tú tienes que limpiar después de ti mismo lo que estés utilizando.
¿Hay otras alternativas para dormir? Como Felipe Chávez, el emprendedor colombiano que durmió en su auto varias noches hasta que consiguió inversión.
Si quieres rentar un carro, también es ilegal, ¿no? Pero si quieres rentar un carro, un auto y dormir en él, adelante.
Te la juegas. Depende de la policía del pueblo en el que estés estacionando.
San Francisco siempre es más amigable en ese tema que Palo Alto.
Y hay que dar el contexto que estamos hablando de que en la región de la Bahía, el área de la Bahía, como se lo conoce, el Bay Area, hay una crisis de vivienda enorme y hay gente sin techo en todos lados. Mucha gente viviendo en vehículos, mucha gente viviendo en carpas, mucha gente viviendo en diferentes situaciones. No es solo el tema de que hay muchos emprendedores que quieren venir acá, sino que la vivienda está cara y hay gente que no se lo puede permitir y hay situaciones increíbles que uno no espera encontrarse en una economía tan desarrollada y en una ciudad que tiene el ingreso per cápita que tiene el San Francisco, ¿no? y la región en general.
Y regresando un poco más al tema del costo, si te quedas en San Francisco, puedes caminar a cualquier parte. O el transporte te cuesta $2.75 cada vez que te subes al transporte público.
Claro.
Pero si sumas entonces los 1,100 de tu cama, porque no puedo decir casa o ni departamento, ni cuarto, uh-huh. O sea, tu cama, y caminas a todas partes, porque San Francisco es una ciudad muy compacta, en realidad tiene la ventaja que puedes caminar, te avientas tal vez unos $50 de comida diarias, bien, no de sentarte en un restaurante, nadie te va a atender.
Comiendo mal.
Nadie te va a atender, cabrón. Nadie te va a decir, ¿qué gusta comer? No, cabrón, haz fila y te van a dar una rebanada de algo. No sé qué, sorpresa. Unos $50. Yo creo que al final te puedes quemar de 3,000 a 4,000 con todo y viviendo nada más en una cama.
Viviendo a lo comando.
Viviendo a lo comando, tal vez unos $3,000 bastante bajón, ¿no?
A ver, entonces me desperté en mi litera donde hay un emprendedor ucraniano, un emprendedor de la India, dos colombianos y yo. Me duele la cintura, probablemente tenga piojos. Tengo que ir a preparar mi deck, mi presentación para inversionistas. ¿A dónde me pongo a trabajar?
Mira, hay parques en San Francisco que tienen Wi-Fi.
Pero hace frío en San Francisco.
Pero hace un chingo de frío.
En verano hace más frío que en invierno. Casi.
Y te pueden robar la laptop también. Entonces, la gran ventaja es que hay muchos lugares donde te permiten sentarte, comprar un café. El pinche café te va a costar $6.
Sí.
Pero te puedes sentar ahí, conectarte a Wi-Fi y darle. Y
quedarte horas.
Te van a ver feo, pero...
Pero ya no te importa.
No te importa, ¿no? Y sobre todo cuando andas de emprendedor. Les voy a pasar otro tip donde no tienen que gastar nada, que es básicamente la clásica dirección que hemos mencionado antes, que es 44 Tehama Street. 44 Tehama Street, el Coworking Galvanize. Hay una parte que es para miembros, pero por fuera... Dentro del edificio, pero separado del área de los miembros, hay un café bastante malón, por cierto. No, nunca consuman nada ahí. Y ese café te puedes sentar y te puedes conectar a internet. En Galvanize Café está abierto el Wi-Fi.
Y de paso puedes pedir una reunión con Fernando.
No.
No me molestes.
Ni madres. 44 Tehama Street.
Sí.
En el café. La calle parece un callejón. Y sí, hay uno que otro güey tirado ahí como indigente.
Sí.
Pero síganle dando y ahí va a haber una G gigante en la puerta. Se meten, ahí está el café luego. No pasen a la parte de miembros y conéctense a Café Guest.
Sí, va a haber un Wi-Fi open.
Un Wi-Fi abierto. Open y ahí a toda madre.
Y en la pregunta premium de este episodio, aparte, les damos más consejos sobre cómo exactamente moverse a tener una dirección para su empresa en San Francisco. Ese es otro dato importante. Pero un último tema en el que nos hacen muchas preguntas es el tema de networking. ¿Cómo hacer contactos que te vayan a ayudar con tu empresa? ¿Cómo haces? ¿Dónde buscas? ¿A dónde vas? ¿Qué eventos hay que ir?
Mira, algo que traen muchos emprendedores de América Latina cuando vienen a San Francisco es el tema del meetup. Meetup, meetup, todo el mundo siempre dice meetup y se meten a las páginas de Meetup. Meetups en...
Sí, es un sitio que se llama meetup.com, por si alguien no lo sabe, donde hay comunidades por grupos de interés, ¿no?
Meetups acá es, no sé si decir baja calidad, o sea, no le diría yo un meetup, diría más que es como una juntada, ¿no? O sea, entonces no es un evento en realidad. El lugar donde puedes encontrar eventos es en eventbrite.com. Y en eventbrite.com puedes encontrar por temas, por fechas, y si son gratis o tienen un precio. Entonces, pues, vas a encontrar eventos que te cuestan cero y te vas a encontrar unos que te cuestan $6,000. Pero es el mejor lugar para encontrar. Y sorpresivamente me he topado con mucha gente que viene de América Latina y que se están metiendo a Meetups a buscar en vez de estarse metiendo a Eventbrite. Y ese es el mejor lugar para encontrar
Y en eventos. General hay que tener en cuenta que estos grupos profesionales, que son los que vas a estar buscando, en general cobran algo. Aunque sea $5 para pagar los snacks y el lugar o lo que sea, algo cobran y en general vale la pena pagarlo.
Y de repente te topas con un evento que está patrocinado por Google, donde te cuesta cero, te regalan hasta camisetas y al final si te quedas... te regalan, te dan las cajas de pizza para no tirarlas. Claro. O sea, todo lo que sobró te lo puedes llevar.
Hay comida y siempre hay alcohol también. Sí. Por si necesitan ahogar las penas, si les va mal con el networking. Muy bien. Muy buenos consejos, ¿eh? Pero la verdad me pintaste una San Francisco y un Silicon Valley muy deprimente. ¿Para qué viene todo el mundo acá al final?
Mira, es un lugar muy difícil. No solamente para los que van llegando, los que visitan. Es difícil para la gente que vive aquí. Es un lugar muy competitivo, muy costoso, que tiene un ritmo de vida muy ajetreado. Pero, precisamente por eso, tus proyectos, y lo mencionamos en la entrevista con Ale Cantú, de Sky Alert, un día aquí es el equivalente a una semana en Latinoamérica. Una semana es un mes, y un mes es un año. Entonces, si en realidad vienes con un proyecto para escalar tu negocio, no hay mejor lugar. Con toda la adversidad que te puedas encontrar, nadie dijo que este era un lugar era fácil. ¿Es la Champions? No es fácil llegar a la Champions, ¿no? O sea, es claro. Igual Silicon Valley, es súper complicado, es un lugar muy competitivo, muy ajetreado, pero si quieres venir a conectar con los mejores del mundo, ese es el lugar.
Ahora sí, Fernando, gracias por inspirarme.
El Valle de los Tercos es el podcast que duerme en un colchón con pulgas, pero se toma cafés de $6.
Apórtanos unos dólares mensuales para mantener el ritmo de vida en patreon.com/tercos.
Una mención especial a Lucho en Colombia, José en España, Alex en México y Martín, Hugo y Alex en Silicon Valley, que son nuestros mayores benefactores de los últimos 2 años.
La otra manera de ayudarnos es una reseña en Apple Podcasts. Ezequiel en Argentina dijo...
excelente podcast. Es una teletransportación a Silicon Valley.
En las notas del episodio te dejo links a otros especiales que hemos hecho. Grandes lecciones de Silicon Valley. Cómo funciona Silicon Valley. Éxitos y fracasos en Silicon Valley. Todas nuestras entrevistas y especiales están en elvalledelostercos.com.
La música es de Pablo Calvi y de Mon Verlaine. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia en Buenos Aires. Los tercos somos Fernando Franco, que toma lates de $6.
Y quien te habla, Diego Graglia, que tiene la yerba de ayer secándose al sol.
Nos tomamos un spring break y nos escuchamos en mayo, en el Valle de los Tercos.
El Valle de los Tercos es parte de Cuonda, la comunidad de podcasts independientes en español. Entra en cuonda.com y descubre más programas de calidad. Por ejemplo...
pongamos un poco de música.
¿Qué te gustaría escuchar?
¿Qué ha sido eso?
Cuando vimos por primera vez el coche fantástico, nos asustamos como Michael Knight al ver que una máquina hablaba. Hoy nos choca menos, mañana será de lo más normal. Hola, soy una máquina. Empezamos.
La Propagadora, en el medio del mensaje.
Bienvenidos a La Propagadora, una consultora de comunicación que también se escucha.
Con Chema Valenzuela. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.